Pues para hablarnos con más detalle de esta segunda parte dedicada al mundo en vías de desarrollo, tenemos hoy con nosotros a María Victoria Azcárate Luján y a José Sánchez Sánchez, que son profesores de Geografía de los Grandes Espacios Mundiales en la UNED. Buenos días a los dos.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
María Victoria, las desigualdades entre países ricos y pobres han existido siempre, así que cuando hablamos de mundo subdesarrollado, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué concepto define esta expresión?
En la actualidad es una evidencia para todos la desigual y la injusta distribución de la riqueza en el mundo actual, las grandes disparidades regionales entre los países ricos y entre los países pobres, entre las diferencias que existen entre los países industrializados y los países donde la industria pues tiene apenas importancia. Estos son los términos que se utilizan para designar desiguales situaciones y también para designar distintos grados de desarrollo, no solo en el campo económico, como vamos a ver, sino también en el campo social, en el político, en el cultural y, por supuesto, en el orden territorial. Hoy también se usan con bastante frecuencia los términos norte y sur para hablar precisamente de la contraposición entre estos países desarrollados y aquellos otros países subdesarrollados. Y esto se debe a que, por lo general, los primeros, es decir, los países desarrollados, son los que se encuentran situados casi todos en la zona templada del hemisferio norte, por eso nos referimos a ellos como el grupo norte, mientras que, por el contrario, casi todas las regiones menos desarrolladas, es decir, menos, o sea, excepto Australia y Nueva Zelanda, son aquellas que están situadas en la zona tropical y en la zona subtropical del globo, o sea, fundamentalmente en el hemisferio sur, como todos sabemos.
Bien, ya vemos que el término subdesarrollo es de bastante complejidad. José, ¿podrías explicarnos cuál ha sido la evolución de este término?
Sí, la primera vez que se utiliza el término de país subdesarrollado fue en 1949 en el Programa de Ayudas Generales de las Naciones Unidas. Desde entonces se estudian con mucho más interés los problemas de desarrollo y subdesarrollo y comienzan a conocerse mejor, a llegar a la cultura mundial e incluso a la conciencia colectiva de los pueblos y de muchos grupos sociales, los problemas de las desigualdades. El concepto subdesarrollo es interpretado desde entonces de una manera diferente y según las posturas desde las que se contempla. En primer lugar, por ejemplo, hay una perspectiva económica según la cual el subdesarrollo corresponde a la no explotación óptima de todos los recursos económicos y humanos disponibles en un territorio o en un país. Es el concepto que aparece de vez en cuando en Naciones Unidas. También supone una insuficiente acumulación de capital en aquellas regiones o países caracterizados por el subdesarrollo. En segundo lugar, hay una perspectiva o una postura que utiliza el término subdesarrollo en comparación con otros países que son desarrollados. En este caso, el concepto está relacionado con un estado más o menos avanzado en la producción, en el consumo o en la organización social, política o económica de esas regiones. No hay, por lo tanto, una diferencia específica conceptual, sino más bien una diferencia en el grado de desarrollo. Hay unos países más desarrollados y otros menos desarrollados. Y en tercer lugar, hay una forma de ver y de estudiar el concepto de subdesarrollo que nos parece más apropiada y que es una concepción desde el punto de vista histórico y estructural muy específica. Se caracteriza por la desarticulación del sistema productivo y por el bloqueo de algunos sectores económicos tradicionales. Ello es debido al momento en que se ejerce la dominación por parte de los países colonizadores y después, con el desarrollo del capitalismo actual, con el control económico de los países desarrollados y del comercio internacional. En este caso, lejos de limitarse a simples criterios cuantitativos, este enfoque de subdesarrollo estructural tiene en cuenta las relaciones de dependencia entre los grandes conjuntos mundiales de la economía mundial, sus efectos en el tercer mundo y la deficiente estructuración interna, tanto económica como social e incluso política, de los países llamados subdesarrollados o en vías de desarrollo.
Bueno, María Victoria, entonces, ¿cuáles serían las causas que explican la existencia del subdesarrollo?
Sí, para buscar y para explicar las causas de este subdesarrollo al que nos estamos refiriendo, existen muchas teorías que intentan también a la vez presentar las estrategias políticas viables de desarrollo que tienen estas áreas a las que nos estamos refiriendo. Para explicar las causas del subdesarrollo, habría que recurrir a una serie múltiple de factores, factores tanto naturales como demográficos, históricos o políticos, y también buscar los motivos, tanto exógenos como endógenos, que lo han provocado y que son también aquellos que lo mantienen, que mantienen este subdesarrollo. En la búsqueda de los determinantes del desarrollo y de aquellas posibilidades de potenciarlo, es necesario analizar los factores que lo han fomentado o que lo siguen frenando dentro de una acción combinada de hechos en realidad muy variados. Por una parte, existen teorías geodeterministas que explican el escaso desarrollo de algunos países del tercer mundo por su situación geográfica, como el concepto indica, por su situación geográfica poco favorable. Podría ser una situación de aislamiento en el interior de un continente, o unas condiciones climáticas desfavorables, o una falta de recursos, por ejemplo. Aparte de estas teorías geodeterministas, también existen unas teorías que son las llamadas dualistas, que son aquellas que ven el subdesarrollo como una consecuencia de la coexistencia de formas sociales y de formas económicas contrapuestas. Es decir, unas son modernas y dinámicas frente a otras que son tradicionales y a la vez estáticas, que son las que conducen a una polarización social y, en definitiva, son las que conducen a una desigualdad. Es una contraposición entre los centros industriales y todo su hinterland poco desarrollado. Es decir, es el modelo centro-periferia que todos aquellos que estudiaron ya el año pasado en geografía, la geografía general de primero, pues lo tienen que tener, son conceptos que hoy en esta asignatura tienen que tener muy presentes. Muchas veces estas contraposiciones, también es verdad, son más que causas, consecuencias de una falta de desarrollo.
¿Y qué teorías son las más discutidas?
Sí, aparte de estas que ha comentado María Victoria, hay dos teorías que se contraponen y que conceptualmente son muy diferentes. La primera es la teoría llamada de la modernización y la segunda es la teoría de la dependencia. La primera se centra en la idea de que las causas del subdesarrollo se deben fundamentalmente a los mismos países subdesarrollados. Es decir, que el subdesarrollo se entiende, como antes comentábamos, en un estadio anterior al desarrollo o en un primer estadio de desarrollo. Por lo tanto, ese retraso que ahora se está viendo en estos países simplemente supone una situación de falta de desarrollo que teóricamente vendrá después. En esta teoría se interpreta los países desarrollados como los países que han hecho ya un recorrido en la historia económica y que, por lo tanto, están más avanzados porque han avanzado en esa línea del desarrollo económico. En este caso, modernización en los países subdesarrollados es sinónimo de occidentalización. Es decir, que se propone que para avanzar hacia el desarrollo, lo que tienen que hacer los países subdesarrollados es tomar como modelos económicos, sociales, técnicos, etcétera, a los modelos del mundo desarrollado, bien de Norteamérica o bien de Europa. En contraposición de esta teoría de la modernización, que centra las causas fundamentales en la falta de desarrollo, la teoría de la dependencia es más compleja, atiende más a un concepto de dependencia entre unas áreas de la Tierra y otras. En este caso, dependencia económica entre unos países subdesarrollados y otros países desarrollados, que son los que controlan la economía y el comercio mundial.
Bien, María Victoria, ¿podrías hablarnos sobre las características más relevantes del mundo subdesarrollado?
Sí, a ver, un poco vamos a hacer una pequeña síntesis porque el tiempo parece ser que se nos está acabando. Bueno, pues para ofrecer una panorámica un poco general de lo que es el mundo subdesarrollado, habría que generalizar bastante, y siempre una generalización pues es selectiva y es incompleta, ya que no se puede escribir pues un catálogo que abarque todos los aspectos y al mismo tiempo respete la individualidad de cada una de las regiones. Sin embargo, vamos a intentar dar una serie de características que son comunes en mayor o menor medida a cada uno de estas series, de esta serie de conjuntos regionales de los que vamos a tratar ahora. Por una parte, un alto crecimiento natural de la población, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, y que va unido a todavía una baja esperanza de vida. Esto se traduce en un alto porcentaje de población joven y que se refleja en la típica figura de triángulo de la pirámide de edades, frente al tipo urna, que son la forma de la pirámide, que es lo que caracteriza a los países industrializados del mundo desarrollado, que es el que hemos visto en el primer cuatrimestre. En cuanto a la estructura profesional, en estos espacios existe todavía un porcentaje relativamente alto de población empleada en el sector primario, mientras que una de las características más relevantes sería también el crecimiento acelerado de toda la población que está ocupada en el sector servicios. En segundo lugar, el crecimiento incontrolado de las ciudades con la llegada masiva de inmigrantes del campo, de inmigrantes rurales, y la aparición de unidades urbanas subintegradas, en las que reside cada vez un mayor número de personas que viven en las miserias por debajo de los límites de subsistencia. Estos, según los países, reciben diferentes nombres, como las ciudades perdidas de México, los bidonvilles, las favelas, etcétera. En tercer lugar, el gran peso que todavía tienen en estos grandes espacios regionales las actividades agrícolas. Actividades que coexisten con unos sistemas tradicionales de subsistencia, un escaso rendimiento, tanto por trabajador como por hectárea, como puede ser pues la agricultura itinerante, la agricultura de inundación de los arrozales de todo el sureste asiático, la agricultura de montaña, de las terrazas de los Andes o del Himalaya, los de la sabana tropical, toda la agricultura pastoral, etcétera. También, por otro lado, el sistema de una agricultura moderna se contrapone con unas plantaciones orientadas siempre a la exportación, con lo cual el país que sufre este tipo de sistema pues no se ve beneficiado con el tipo de esta agricultura de plantación, sino que todos los beneficios son para la exportación. Luego también la inexistencia de unas auténticas transformaciones agrarias en estos países, que se ve siempre reflejada en una estructura dualista donde se contraponen el minifundio con el latifundio en su aspecto más grave y más brutal. Por otra parte, la explotación de los recursos minerales y energéticos siempre por y para el exterior, con lo cual lleva a cabo una monoestructura industrial que, unido a una falta de fuerza de trabajo cualificada, pues es lo que va a dificultar un proceso normal de industrialización, entendido la industrialización como un sinónimo de desarrollo. En principio, resumiendo, el dualismo socioeconómico y regional, con la desarticulación entre los sectores económicos y una dislocación de las estructuras económicas y sociales. Todo ello siempre unido, la mayoría de las veces, a una inestabilidad política, que es lo que padece la mayor parte de las regiones de este gran espacio del subdesarrollo. Por último, bueno, vamos a indicar que uno de los grandes riesgos que con mucha frecuencia sufren estos países es la excesiva dependencia de su economía de un solo producto, lo que le hace especialmente vulnerable ante las fluctuaciones de los precios en el mercado internacional. Resumiendo a grandes rasgos, hemos tocado un poco un punto de cada sector.
Pues muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros y habernos explicado las principales características de los países subdesarrollados o en vías de desarrollo.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.